¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, día martes 29 de septiembre. Aparte de nuestros diales, nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, ahí están todos nuestros programas, las noticias, la música y también nuestros podcasts en duna.cl, también están en Apple Podcasts, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algo, si alguien les recomendó, oye, escuchaste en Radio Duna tal entrevista, tal conversación, tal opinión, bueno, ahí están todas las alternativas para que lo escuchen o lo vuelvan a escuchar. Tenemos hoy día un programa dedicado en parte a la ciencia, porque los días martes y los jueves hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco, y junto a Francisco Aravena estaremos con el doctor Pablo González, él es académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y vamos a conversar acerca de un avance bien interesante que tiene que ver con la identificación de ciertas algas marinas autóctonas, chilenas, por supuesto, que son capaces de combatir el virus herpes simple, que es un tipo de lesión muy molesta, pero no solo molesta, sino que también puede ser muy peligrosa, eventualmente. Hay un 70% de la población mundial, que tiene este patógeno en su organismo y se activa entre el 10 y el 20% de la población, o sea, es mucha gente la que padece este tipo de lesiones, básicamente lesiones faciales, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que produce muchos problemas y existen algunos tratamientos, pero cualquiera que haya tenido este tipo de herpes sabe que no son muy efectivos. Pero bueno, este nuevo avance, la verdad es que tiene mucho más efectividad y abre una posibilidad importante, sobre todo para los casos más graves. Así que de eso estaremos conversando aquí en Aire Fresco. También, como buen día martes, tenemos las recomendaciones, los sabores frescos de Alejandra Mulé, y partimos, como todos los días, con María José Soto, conversando acerca de todo eso que se está comentando en los medios, en las redes sociales, en los sitios web, en todas partes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Feliz aquí en la radio, de nuevo.
Sí, pues. Supe que estás allá, ya a esta altura prácticamente de visita, ¿no es cierto?
En la radio. Sí, acá llegamos y nos abrazamos virtualmente. De lejito nos abrazamos todos, pero los pocos que nos encontramos nos abrazamos. Y quiero, Polo, hablarte hoy día de un tema que viene hace rato siendo conversado, abordado por los protagonistas, sobre todo, que es lamentable, pero es parte de las consecuencias de esta pandemia tan rara que estamos viviendo, y es si se hace o no el Festival de Viña, la nueva versión del Festival Polo de febrero del próximo año, que está, esta es la época en la que nos vamos enterando de cuáles son los artistas invitados, que si vienen humoristas, que si el artista internacional importante, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos hablando es de si se suspende o no se suspende el festival y si hay posibilidades de hacerlo. Pareciera que son muy difíciles las opciones de poder concretarlo, y hoy día el ministro de Salud, Enrique París, cerró la puerta totalmente. En una entrevista con Canal 13 dijo, no se puede hacer, simplemente. Él dio su opinión sanitaria, dijo, no hay ninguna posibilidad. Él textualmente, Polo, dijo, en febrero, aunque tengamos una vacuna, es decir, aunque ya exista una vacuna confirmada que haya pasado sus etapas y pueda estar lista para enfrentar el COVID, no tendremos, dijo él, a toda la población vacunada, y puede haber un brote gigante en el Festival de Viña. Por eso, dijo él, no hay cómo controlar a la gente en una instancia así, en una instancia de show en vivo, de traslado de artistas, de una logística que es bien, bien importante y bien compleja en el festival. Los canales de televisión que están administrando la concesión, que son TVN y Canal 13, están hace rato un poco diciendo lo mismo, diciendo que no tienen posibilidades logísticas ni reales de sumarse y hacer esta versión de la próxima versión del festival, porque dicen que hay demasiadas dificultades sanitarias para poder concretarlo, y ponen el ejemplo de el festival Lollapalooza, donde se suspendió también a propósito de la dificultad de poder manejar al público, manejar a los artistas, manejar la operativa en general de un evento así a gran escala. Sin embargo, en el municipio de Viña del Mar, Polo, están insistiendo en que sí tiene que hacerse. La alcaldesa Regina, la alcaldesa Reginato viene hace rato diciendo que hay que hacerlo sí o sí y hay que modernizar la forma de hacerlo. Ella dice que la organización del festival incluso ya está trabajando en los invitados, que se ya se contactó gente. Contactaron, por ejemplo, a un humorista, Bombo Fica, que dijo, de hecho, él en una entrevista que le hizo al podcast de Felipe Abello, dijo que sí, que lo contactaron y él dijo que sí, que está dispuesto, que va. Pero él mismo dijo, pero no creo que lo hagamos. Yo creo que ya no deberíamos pensar en el Festival 2021, sino que deberíamos concentrarnos, dijo él, en pensar en el 2022. Deberíamos ya pensar en eso, dar por perdido finalmente este año, lo que incluiría febrero del próximo, que esconde la versión del nuevo festival. Entonces, la alcaldesa ahí está un poco sola en el sentido de que los mismos artistas invitados están diciendo está difícil la cosa. Sin embargo, ella, después, Polo, de que habló el ministro de Salud cerrando la puerta, porque es como que la máxima autoridad sanitaria te dice que no hay ninguna posibilidad porque el riesgo es imposible controlar a la gente y el brote puede ser gigante, que claro, eso como alarma una declaración así. Y la alcaldesa dijo hoy mismo que va a abrir una convocatoria para recibir alternativas para hacer sí o sí el festival. Dice que se puede hacer de manera moderna, como en otros países, sin exponer a nadie, y confirmó la creación de una comisión ampliada del festival más el Consejo Municipal para tratar de buscar una alternativa, que me imagino yo que tendrá también que ver con hacer algo presencial y algo virtual, buscar ahí algún tipo de alternativa, Polo, para salir adelante. Sin embargo, claro, yo te decía, los canales que tienen la concesión ya están con ganas de suspenderlo, y TVN incluso citó, según medios locales, una reunión de directorio extraordinaria para mañana para abordar esta situación, y el mismo director ejecutivo del canal, Fernando Guijón, dijo, la verdad es que es bien relevante la postura del ministro París, porque él está anteponiendo la salud de los chilenos, así que las posibilidades son muy difíciles de poder concretar el Festival de Viña, por lo menos en la versión que viene del 2021, debido básicamente, Polo, a la logística que se requiere. Ninguna autoridad hasta ahora se había querido meter en la concreción del Festival de Viña. Solamente, como yo te digo, los mismos concesionarios, los canales TVN, Canal 13, habían planteado esta posibilidad de suspenderlo porque no tienen tampoco los recursos de poder para poder generar las medidas sanitarias. Pero claro, cuando habló el ministro ya dijo claramente no hay cómo controlar el festival. Claro.
Yo pienso, fíjate, José, que una de las dificultades mayores tiene que ver con el tema de los artistas, sí, de asegurar que los artistas pueden efectivamente estar en el festival. Porque imagínate, ¿a quién puedes contratar realmente a estas alturas con garantías de que el festival se va a hacer, de que van a estar las condiciones sanitarias? La logística, yo la verdad que he trabajado en el Festival de Viña, claro, lo conozco bien por dentro.
¿Tú sabes lo difícil que puede ser? O sea, te lo imaginas más o menos.
Me imagino la dificultad. Es que la verdad que yo creo que la gente no dimensiona lo que significa en términos logísticos. Porque cada uno, imagina que hay que sacar, piensa cosas como lo siguiente: visa de trabajo para cada una de las personas que viene en cada una de las delegaciones de los artistas.
Del papeleo.
La persona que lleva unos cables, que, claro, que
y partamos que con fronteras cerradas en todo el mundo.
O sea, eso se hace en hay gente dedicada a eso, obviamente se le pide una ayuda tremenda y lo hacen, obviamente la gente, por ejemplo, de investigaciones, de policía internacional, qué sé yo, y claro, hay muy buena disposición y mucha ayuda de parte de los distintos organismos que intervienen, pero es un mundo, es una logística realmente muy importante, sobre todo con los artistas internacionales, porque hay que mover muchos elementos. Por lo tanto, todo eso, con, como tú decías, con fronteras cerradas, claro, con dificultades para hacer trámites presenciales, con dudas de si van a poder entrar las personas o no, si se van a tener que quedarse en cuarentena, si se vas a tener que establecer una, así como se hace con los torneos de tenis, por ejemplo, como se ha hecho en estos últimos días, o como se hace con los partidos de fútbol de las eliminatorias, que es lo que va a venir ahora muy pronto a través de estas especies de burbujas, ¿no es cierto? La verdad es que es muy difícil. Son prácticamente 90.000 personas las que van en esos 6 días como público. O sea, la verdad es que él tiene todas las dificultades del mundo. Y uno, esto, bueno, claro, yo tengo un cierto conflicto de interés por el hecho de trabajar en Canal 13. No, no sé cuál es la postura oficial del canal ni tampoco de TVN. No la he visto expresada de manera tan taxativa, ¿no es cierto? Pero yo tengo alta conciencia de las dificultades y miro hacia el municipio y digo, bueno, uno esperaría una comprensión de parte del municipio en relación con las dificultades que esto tiene. Ojalá que se llegue a un buen acuerdo. Claro, desde el Parlamento hablan de acuerdo extrajudicial. Obviamente uno no quisiera que una cosa así se judicializara, si esto cae de cajón, es de sentido común que las dificultades son gigantescas como para poder realizar el evento.
Claro, claro. Mira, estaba leyendo ahora parte un poco del reporteo que hace el diario La Tercera a propósito de lo que está pasando, de cómo lo están haciendo la municipalidad de Viña del Mar, que están insistiendo en que sí, en que sí. Ellos están viendo, por ejemplo, otras opciones, otros ejemplos en el mundo, como el festival tradicional súper famoso de Italia, de San Remo, que hace unos pocos días confirmó que va a realizarse su próxima edición, que es en marzo del próximo año, un mes después, porque lo de Viña es en febrero, y se va a realizar con medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Y están mirando por ahí un poco en la organización de la municipalidad, yeah, pensando en cómo lo está haciendo Europa para poder salir adelante. Ahora, la nota también dice y recuerda que a estas alturas, además, la organización está atrasada, Polo, porque ya debería haber varios artistas confirmados. Entonces, estos tienen, veremos, incluso como la calidad propia, el contenido del propio Festival de Viña, por lo claro, menos ahora.
Ahora, con respecto a San Remo, ver para creer.
Tú dices que igual se
puede terminar. Puede ser la intención, claro, pero ver para creer.
Sí.
Porque hay hartas otras cosas que se han suspendido. Y claro, puede existir toda la voluntad del mundo de hacerlo, pero obviamente que las condiciones sanitarias son las que en definitiva van a mandar. Y además que, claro, es distinto ese tipo de festival que un festival como el Festival de Viña. Bueno, son otros niveles también de producción, probablemente de inversión, etcétera. Ya, pues, bueno, veremos qué pasa. Viña, ¿tendrá festival? Esa es la gran pregunta del minuto. Muchas gracias, José.
Y si no, el 2022 también, no pasa nada, un año.
Un año no pasa nada. No,
si este año ya fue como un paréntesis, una cosa rara que no existió.
Sí, hay mucha cosa que se está tanta cosa que se está suspendiendo, sí, otras que simplemente se han postergado. Da un poquito de pena nomás que haya.
Pena, sí.
Sí, pues es una parte. Lo que pasa es que a mí la verdad que me preocupa sobre todo el caso de del mundo del deporte, porque van pasando los años. Y a la gente, a los deportistas se les complica, porque claro, van perdiendo oportunidad para, por ejemplo, participar de Juegos Olímpicos, de Panamericanos o de otro tipo de competencias. Sí. Pero también, fíjate en el caso de los artistas, estaba viendo a propósito de Bruce Springsteen, del cual soy bastante fan, debo reconocerlo, y estuve de cumpleaños hace un par de días. Bueno, y el punto es que ha dado un par de entrevistas y contaba en estas entrevistas que estaba para este año planificando efectivamente una gran gira a propósito de su disco más reciente, que lo va ahora a estrenar en los próximos días, ahora en octubre. Ya se han conocido un par de canciones, la canción que le da nombre al disco, que se llama Dinner to You, y otra canción que se llama Ghosts. Y bueno, claro, uno dice, bueno, gira mundial de Bruce Springsteen es un tremendo acontecimiento, más allá de si uno le gusta o no, si es fan o no, mueve multitudes, son muchos estadios llenos en distintas partes del mundo. Y eso, bueno, simplemente se postergó. El tema es que el hombre tiene 71 años ya.
Uy, un año más, una cosa importante. Entonces,
un año más, claro, está en plena forma, está muy bien, pero 71 años son 71 años. Bueno, llamo José.
Paciencia, un abrazo. Paciencia.
Que esté muy bien, un beso grande. Hoy, a propósito de cosas que tienen que ver con también con el coronavirus, hay una cosa interesante, y esto, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Porque claro, es una decisión, puede ser acotada, ¿no es cierto?, bien focalizada, tiene que ver con el País Vasco, allá en España, porque fíjense que en el País Vasco se ha puesto una restricción a las mascarillas de tela, específicamente en los centros sanitarios. Según informa el diario El Correo, dice que en todo el País Vasco, en forma generalizada, todos los centros de salud están entregando ya una mascarilla quirúrgica de un solo uso para entrar en las instalaciones a todas las personas que porten un cubreboca, una mascarilla de tela. Muchos, claro, usan mascarillas de tela por una cuestión simplemente de costo, ¿no? Las mascarillas solían ser tremendamente baratas, las mascarillas quirúrgicas, que son prácticamente de papel, es un material que me imagino que tendrá algún... Sí, o sea, sí, tiene tecnología, digamos, aplicada, y efectivamente tiene capacidad de retener las partículas, pero no vamos a decir que una cosa de... tan compleja, ¿no? Pero bueno, el punto es que han subido mucho de precio, han subido infinitamente de precio, de una manera absurda. Las mascarillas que costaban unos pocos pesos antes de la pandemia, ahora cuestan cientos de pesos después de la pandemia. Y sí, pues si uno va a usar varias al día, imagínense el costo que eso significa para los propios centros de salud, pero también el costo para el bolsillo, no cualquiera puede finalmente financiarlo, y por lo mismo es bastante explicable que la gente utilice mascarillas de tela y las lave. Hay que lavarlas, por supuesto, si no, la verdad que van perdiendo también su efectividad. El tema es que, bueno, el País Vasco han decidido entonces prohibir el acceso a los centros de salud y hospitales utilizando mascarillas de tela. Esto no está todavía reflejado en protocolos, pero ya los propios trabajadores lo han tomado como un hábito. Por ejemplo, un hospital en Bilbao, que se llama el Hospital de Basurto, ya está como obligación para los pacientes y también para sus acompañantes, y todos tienen que cambiar la mascarilla por la que se les entregue. Y si se niegan, si dicen, no, la verdad que yo estoy cómodo con esta mascarilla, bueno, tienen que ponerse la quirúrgica sobre la que ya llevan puesta. Estos protocolos dicen que comenzaron a ponerse en marcha en los hospitales de la comunidad autónoma y se están extendiendo a todos los centros de atención primaria, y se ha hecho entonces extensivo a toda la provincia. Es muy posible que, me imagino que esto tendrá algún fundamento en algún estudio, algún fundamento científico. Hay discusión sobre cuál es la efectividad real que tienen las mascarillas de tela en comparación con las quirúrgicas, en comparación con las famosas N95, las KN95, las FFP2, etcétera. Todo eso está todavía en disputa. Lo que está claro es que hay que usar mascarilla si es que uno va a estar en contacto con otras personas. Y si la posibilidad de un contagio es mayor, como por ejemplo un centro de salud, deberá ser una mascarilla de más efectividad. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? Este es U2 con City of Blinding Lights.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes, los sabores frescos de Alejandra Mulet aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien también, un placer verte nuevamente.
Qué bueno. Oye, vengo con hartos datos, sobre todo de bebestibles, hoy día martes. Primero que no, que todo quería recomendarles el primer espumante Polo hecho con jugo de naranja. El primer Orange Sparkling hecho en Chile. Eso es una tremenda novedad, un producto que no existía y lo acaba de crear una pareja de emprendedores. Unos socios, y está hecho en Pichidegua, o sea, súper chileno, súper del campo, de la zona central nuestra. Es un brut, está hecho bajo el método Charmat. Como sabemos, el método Charmat es el que se le hace la segunda fermentación en tanque o en cuba de acero, versus el tradicional que se hace en botella. Y nada, está a la venta, lo pueden probar, es fresco. Me hizo recordar mucho las mimosas que de repente uno se prepara o se toma en los brunch, por ejemplo, cuando uno mezclaba jugo de naranja con espumante, así que una rica opción a la gente que le gusta mucho la naranja, se las recomiendo. Se llama Last Sparkling y los pueden ver en Instagram y también en su página web, o sea, página web www.last-sparkling.cl. Y tiene un precio de 10.000 pesos y están con tienda online, con despacho y todo, así que una buena opción para los que quieran probar este novedoso producto que se llama Last Orange Sparkling Charmat Brut.
Así que buenísimo, ¿cierto? Bueno, sí. O sea, sí, sí.
Sí, original.
Tú lo probaste, ¿no?
Sí. Lo probé. Y como te digo, me hizo acordar a la mimosa. Cuando uno toma mimosa, perfecto, que es también trago que se mezcla espumante con jugo de naranja, me hizo pensar en eso.
¿Y tiene un sabor a jugo de naranja natural?
Sí, tiene sabor a naranja, pero me hizo más pensar como en vitamina C, en esas vitaminas C más naturales. Ya. En ese tipo de naranja me hizo pensar.
Ya, perfecto.
Sí,
perfecto.
A la gente que le gusta la naranja,
difícil imaginárselo. Ya.
Sí, es difícil imaginárselo, sí. Hay que probarlo, pero tiene este gusto entre mimosa, vitamina C de buena calidad, así que distinto, divertido como para probar ahora que viene la época de terraza. Otra novedad bebestible, la conocida marca de destilado de whisky, de Jack Daniel's, sacó una nueva versión que es Apple, hecho con manzana. ¿Ya?
Sí.
Súper rico, yo lo probé también a la gente que le gusta, yo no soy de destilado, yo no soy de whisky, de este tipo de destilado, pero me encantó porque tiene toda la frescura de la manzana y esa cuota dulce del clásico Jack, que está en barrica, entonces tiene esa cosa como a caramelo, fresco de manzana, a mí me gustó mucho, la verdad. Así que
yo
también
probé,
está a la venta.
Dime. Lo probé. Y lo probé con, me lo mandaron, así que se lo agradezco muchísimo a Jack Daniels que me mandó este regalo, y lo probé siguiendo las instrucciones. Debo confesar, yo tampoco soy muy de destilado y particularmente de whisky, en general no soy muy de destilados, pero dije, no, vamos a dar obviamente la oportunidad para probarlo. Entonces seguí la instrucción que me mandaron. ¿Ya? Que era dos medidas de tónica, que mandaron a tener una tónica deliciosa, medio limón, jugo de medio limón y hielo.
Sí.
Y eso es.
Rico,
se revuelve, lo hiciste, es claro. seguí literalmente las instrucciones, y debo confesar que uno fue insuficiente. Me tuve que tomar dos.
Bueno,
escuché muy bueno, muy rico.
Sábado en la noche me gustó tanto que hice un video para compartirle la receta también.
Mira, sí.
Y la verdad que me gustó porque, como digo, yo no soy de whisky, de ese tipo de destilado, para mí es como súper masculino, como muy fuerte, y me gustó esta frescura que le aportó la manzana y claramente la tónica, el limón, súper rico.
Una muy buena mezcla, sí. Sí, sí, una muy buena mezcla. Sí.
Ya está a la venta en distintas botillerías, a un precio más o menos la botella de litro como 22, 24 mil pesos. Y tenemos concurso, Polo. Los amigos de Jack nos regalaron un pack, el mismo que te llegó a ti y a mí, y vamos a regalar un pack terminando el programa a través de las redes sociales.
Bueno.
Así
ya,
que
excelente.
Atento a mis historias, que ahí vamos a regalar el pack.
arroba Ale Sabores y Más en
sí,
Instagram, ¿no es cierto?
Yo puse una historia y la idea es que contesten con la palabra clave que voy a decir ahora, así que avísenla, y el primero que postee la historia, gana. ¿Y Jack Daniels en qué tipo de barrica está, en qué tipo de barrica lo destilan? Esa es la pregunta.
Perfecto.
¿En qué tipo de barrica destilan Jack? El que contesta correctamente compartiendo la historia se gana el pack. Así que entretenido.
Perfecto.
Ya en Ale Sabores y Más. Oye, otro dato, otro producto que te quería comentar de unos emprendedores también chilenos, que acá tengo de hecho algunos de sus productos, aceite de trufa. Está súper de moda el aceite de trufa. Ya se puso de moda en Chile hace un tiempo y hablo ahora de Trufas Bellini. Ellos se dedican a trabajar con trufas del sur de Chile y también del mundo para fabricar aceite de oliva trufado, y también Polo tienen estas pastitas o salsas de, bueno, la gente que no nos está viendo, son unos frasquitos de conserva con salsa de champiñones con trufa negra, salsa de champiñones con trufa blanca.
Qué bien suena también, eso.
Sí, y tienen otra salsa que es la spoletina con trufa negra. Los pueden seguir en Trufas Bellini en Instagram y ver toda la variedad de productos que tienen, emprendimiento chileno, y están con novedades. Pronto van a sacar trufas congeladas, que eso es súper novedoso, porque tú sabes que la temporada de trufa es súper corta en Chile. Dura solamente un mes, que generalmente es julio, agosto, por ahí, y ellos están trabajando en un proceso para poder tener trufa congelada todo el año. Así que pronto van a estar con novedades, los pueden seguir en Instagram como Trufas Bellini, y ver todos estos detalles, y la trufa es muy rica. La gente que no la ha probado, yo los invito a probarla, porque de verdad te modifica y te realza cualquier plato que uno prepare en la casa.
Sí, sí, deliciosa la trufa. Y bueno, y tal como tú dices, la verdad que en Chile se está, apareciendo harto la trufa, y hay varios emprendimientos, así que es muy bueno es muy buena la recomendación, y muy novedosa además en estas preparaciones con
estas
pastitas de champiñones con trufa. La verdad que se ve y se escucha delicioso.
Sí, oye, esto se puede untar con una galletita, o también, por ejemplo, unos tallarines blancos en la casa, uno le echa esta pasta, esta salsa, y te queda el plato mejor que un restaurante.
Sí.
Súper rico. Oye, excelente. Y lo último, invitar a la gente que este jueves, 1 de octubre, es el Día Internacional del Café, que ya siempre lo hemos comentado en todos los años, y Nespresso, como siempre, va a estar haciendo un montón de actividades gratuitas a través de su Instagram, para que lo sigan, @nespresso.cl, para que aprendamos de café, recetas, etcétera, y concursos también.
Perfecto. Ok, Ale, muchísimas gracias, ¿eh? Que estés muy
gracias
bien, un beso grande.
Cuídate, chao.
Alejandra Mulet, todos los días martes aquí en Aire Fresco, y ya saben, si quieren llevarse ese regalo que nos está anunciando Alejandra Mulet, Ale Sabores y Más en Instagram, y en una de sus historias ustedes tienen que completar entonces esta palabra clave. Varias cosas importantes antes de la pausa. El 61,3% de las microempresas dice estar cerrada o estar operando bajo el 20% de su capacidad. El Fondo Convoca Chile, de la Fundación MC, invita a todas las fundaciones y emprendedores sociales a postular en fundacionmc.org. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conócelas en uss.cl. Ya saben, www.uss.cl. Y todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Aspira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
¿La piscina o la terraza?
Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo.
Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y 1 mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y varias cosas importantes que les quiero recordar. Hoy más que nunca hay que saber invertir. Y Mobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta con entrega inmediata. Eco Italia, en el corazón de Barro Italia, conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl. Y lo mejor del diseño nacional, encuéntralo en Más Deco Market. Hasta mañana, 30 de septiembre. En másdecomarket.cl. Esa es la página web, la feria virtual para vitrinar, comprar y aprender. En algunos minutos más ya estaremos con nuestro invitado de esta tarde para conversar acerca de ciencia, pero aprovechamos de saludar a Francisco Aravena. Pancho, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Uy, y mientras esperamos la comunicación con nuestro invitado, hablemos unos minutitos de algo que viene hoy día, que yo sé que tú estás esperando con ansias. Ah, es parte de tus pasiones, ¿no es cierto?
Que necesita además, festival bueno, de Viña,
además de festival de como para mí el festival de Viña, para ti en las elecciones norteamericanas. Ah, la diferencia, claro, yo tengo festival todos los años, tú tienes las elecciones cada 4 años, pero hoy día es un gran día. Ah, hoy día es como es como para ti la gala de Viña, para mí.
Sí, hoy día es
oye, mira, por culpa tuya lo que va a pensar la gente de mí, Pancho.
No, la gente
bueno, nada muy distinto a lo que
no
ya
hay
piensa.
Nada que hacer.
Nada que hacer. Oye, un debate que se ve, la verdad que se viene bien interesante. Sí. Trump pidió que le hicieran test de droga, ahora está pidiendo que le revisen si no tiene algún dispositivo para que le vayan soplando las respuestas a Joe Biden. Ya no puede ser. Ya no sé qué otra cosa se va a inventar en esta disputa.
Claro, es como del libro de las triquiñuelas, en el fondo, probando una tras una
Recordemos que Trump llega en un pie bastante complicado después de la revelación del domingo pasado de las declaraciones de impuestos que realizó el New York Times y todas las derivaciones y las lecturas que se han hecho a partir de eso, claro, evidentemente que a un trumpista de corazón no lo va a convertir, pero a lo que están apelando es naturalmente es a aquellos quizás estadísticamente pocos, pero importantes votantes del centro de clase trabajadora que pueden definir una elección en estados que son bastante cruciales al respecto, ¿no?
Oye, vamos a estar, es hoy día a las 10 de la noche, hora chilena,
exacto,
¿no es cierto?
Sí, si me no estoy seguro de la hora, pero sí, por ahí.
Sí, 9 de la noche, entiendo que tenemos una hora, es un debate de una hora y media, así que va a ser bien interesante, lo estaremos comentando, por supuesto, aquí en el programa en los próximos días. Oye, vamos a anunciar y a recibir a nuestro invitado de esta tarde.
Exacto.
Vamos a conversar sobre un tema que yo creo que, aunque de repente es un poco vergüenza reconocerlo, Pancho, yo creo que es un tema que todo el mundo conoce por experiencia propia, o casi todo el mundo por experiencia propia, ¿no?
Claro, propia o muy cercana,
digamos. O muy cercana.
Estamos hablando, yo pretendía decirte que íbamos a hablar del VHS, y tú me ibas a decir, pero ya nadie ocupa el VHS, pero no es el VHS el video, sino que el virus herpes simple. Y algo que, como tú dices, me acordé de una publicidad, pero era de otro mal, de otra dolencia. No sé, no voy a describirla así a cabalidad, pero hay problemas muy difíciles de hablar, pero muy fáciles de solucionar. ¿Te acuerdas?
Sí, lo recuerdo perfecto.
Okay,
sí.
Dejémoslo hasta ahí. Pero bueno, no es tan difícil de hablar este, pero es muy prevalente. Fíjate que se calcula que más del 70% de la población tiene este virus herpes en su organismo, que se activa con diferentes estímulos y genera, como todos sabemos, lesiones cutáneas, y normalmente se tratan con un medicamento que se llama el aciclovir. Todo el mundo está muy familiarizado con eso, pero lo interesante es que un grupo de científicos chilenos identificaron en algas marinas autóctonas, particularmente en la región del Biobío, extractos que pueden permitir desarrollar una terapia antiviral. Para hablar de ese trabajo, estamos al contacto con el doctor Pablo González, quien es académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor González, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
Encantado, muy buenas tardes, Polo, muy buenas tardes, Francisco, y a todos los que nos escuchan hoy.
Doctor, una pregunta que es muy general, pero a mí me parece siempre muy interesante, que es, ¿en qué momento, cómo parte esta investigación? ¿En qué momento piensan, o qué estaban buscando cuando encuentran esta potencial terapia antiviral en algas?
Bueno, la verdad es que tengo un colega en la Universidad de Concepción, en el Centro de Biotecnología, y de hecho tiene un grupo interdisciplinario de biotecnología del mar, que se dedica a buscar distintas propiedades en las algas, con distintas potenciales funcionalidades y aplicaciones. De hecho, él ha trabajado en hacer biocombustible, materiales de distintas índoles, con distintas finalidades, diversas aplicaciones para las algas, y yo tuve oportunidad de conocerlo, y se me ocurrió, también basado un poco en la literatura, que describe que los botánicos del mar albergan un gran potencial de nuevas moléculas con potencial capacidad, cierto, terapéutica. Nos propusimos buscar alguna alga chilena que tuviese capacidad antiviral contra este virus en particular, que yo estudio en mi laboratorio en la Universidad Católica, y uh-huh. el cual realizo investigación básica sobre él, y para el cual sé muy bien que las soluciones existentes a la fecha no son muy efectivas. Como bien decían ustedes, el aciclovir, que es el fármaco más comúnmente utilizado contra virus herpes simple, contra las lesiones orales de virus herpes simple, solo reducen 1 o 2 días la duración de las lesiones, que pueden durar hasta una semana. Y eso es muy decepcionante, muy frustrante para quienes manifiestan ese tipo de lesiones. Entonces, con eso, en todos los antecedentes, conociendo el virus herpes simple porque lo estudio, con mi colega que tiene esta expertise en algas, nos propusimos de buscar estos compuestos activos en estos organismos del mar.
Ahora, doctor González, y esa búsqueda,
ya dando el segundo paso, digamos, porque aquí, claro, se junta el interés y la investigación en el virus herpesil con la investigación de su colega en el mundo de las algas, ¿no? ¿Cómo se da ese segundo paso para juntar estos dos conocimientos?
Claro, lo que hicimos en un comienzo fue un barrido de una gran diversidad, una gran variedad de algas que se dan en el litoral chileno, particularmente ellos estudiando, ¿cierto?, el litoral en la octava región, y evaluamos extractos de esas algas en mi laboratorio aquí en la Universidad Católica en Santiago. Y así pudimos dar de forma rápida ya con algunos candidatos que mostraron actividad antiviral en ensayos in vitro, que se denomina, que son ensayos que se hacen en plaquitas, en fondo, en cultivos celulares, y que permiten identificar o seguir el virus y cómo este replica en las células. Uh-huh. Entonces, con ese primer en fondo barrido, ya nos enfocamos en algunas algas con alto poder antiviral, y después de eso hicimos una serie de estudios más elaborados que apuntan un poco a identificar cómo funciona el antiviral, si es que el antiviral tiene capacidad también de actuar contra virus simples que son resistentes a ciclovir, que se da frecuentemente en personas inmunocomprometidas. Hasta en un 10% de las personas inmunocomprometidas desarrollan cepas resistentes a ciclovir. O sea, el ciclovir ya funciona mal y en estas personas simplemente no funciona. O sea, no pierde absoluta eficacia ese fármaco. Y para esas personas, la verdad, la segunda alternativas que existen son drogas que son que tienen mucho efecto adverso, que requieren de hecho supervisión médica. Entonces esas personas requieren de estas soluciones que pueden combatir esas variantes resistentes a ciclovir, y particularmente estos extractos de estas algas lo hacen, son capaces también de inhibir el crecimiento de esas cepas virales.
Doctor, estamos hablando de inhibir la replicación, inhibir el crecimiento de estos virus. ¿Existe tal cosa como la erradicación del virus de un organismo, de una persona?
Los virus herpes en general, todos, son virus persistentes. Esto significa que una vez que uno se infecta con ellos, tiene que convivir con ellos de por vida. Algunos son tienen esta capacidad latente, que en el fondo pueden permanecer silenciados o silentes en el organismo hasta que uno le bajan las defensas, o por también por estrés, por aspectos hormonales, radiación UV, y estos virus se reactivan. Pero los virus herpes todos son persistentes, y que yo sepa no hay casos en los cuales se haya reportado alguna terapia, alguna estrategia para poder erradicarlo del organismo. Así que lo mejor que podemos hacer a la fecha es impedir que se reactive, o si se reactiva, poder evitar las manifestaciones clínicas de estos virus, como por ejemplo las lesiones cutáneas producidas por virus herpes simple.
Estamos conversando con el doctor Pablo González, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, a propósito de esta identificación de dos tipos de algas o dos formulaciones algales, así como se denomina, que tienen la capacidad de contrarrestar los efectos nocivos del virus herpes simple. Yo me imagino que el destino lógico, el objetivo lógico es convertir esto en una terapia y en medicamento, ¿no es cierto? ¿Eso a qué distancia, cuán lejos está?
Sí, exactamente. La idea es transformar esto en un fitofármaco. Un fitofármaco, en fondo, es un fármaco que posee una actividad reconocida o demostrada científicamente, y que está realizada a partir de un componente natural. Existen varios fitofármacos que se utilizan en la actualidad, la árnica, en el caso de los papás que tienen al fondo niños que se golpean y aplican esto para desinflamar la zona golpeada. También hay fitofármacos basados en boldina, en boldo, una serie de otros fármacos que para los cuales se ha descubierto que hay capacidad de generar algún efecto beneficioso en términos médicos o relacionado a la salud. Entonces, justamente, nuestro plan aquí es llevar este desarrollo hasta, en fondo, hasta los usuarios, hasta una aplicación clínica, y esto se realiza a través de estudios clínicos que la audiencia, me imagino, está bastante, bastante bien informado, gracias justamente a toda la, la comunicación que se ha hecho en torno a los estudios clínicos para la vacuna de COVID-19. Está familiarizado con que existen estudios clínicos, son tres fases, fase 1, 2 y 3. La fase 1 evalúa la seguridad, la fase 2 evalúa algunos elementos de eficacia y la fase 3 ya evalúa la eficacia de forma masiva, y eso permite que el medicamento sea liberado y pueda ser en fondo adquirido para la aplicación que se le ha atribuido. Así que en fondo eso es nuestro objetivo. Esto está embarcado en proyectos que apoya el Estado, particularmente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en un programa que se llama la investigación FONDEF, que es investigación aplicada, y con el apoyo de este tipo de financiamiento desde el Estado hemos desarrollado este prototipo que esperamos llevar hacia las personas que lo necesitan.
Doctor, hablábamos de que se calcula que el 70% de la población tiene este virus. ¿Estamos hablando del 70% de la población en Chile o en general? ¿Qué tan prevalente es este problema en el resto del mundo? Pensando también en el potencial mercado de este medicamento al que eventualmente puede llegar su investigación.
Sí, este es un virus sumamente prevalente, en ese sentido muy exitoso, porque ha logrado en fondo instalarse en un gran porcentaje de la población. El 70% es el porcentaje de la población mundial afectada por virus herpes simple 1. Hay otro virus emparentado, que es el virus herpes simple 2, que es de menor prevalencia, que es un 20%, pero aún así sigue siendo muy prevalente, considerando cierta población mundial. Ahora, la prevalencia varía según los países. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una prevalencia del 50%, y por tanto, para llegar a una prevalencia del 70%, claramente hay países que tienen prevalencia altísima, incluso cercana al 90%. Y de hecho, es algo que se da habitualmente en países más poblados. También se cree que se da mayores frecuencias, mayores prevalencias en países latinoamericanos. En Chile, lamentablemente, hay poquitos datos respecto a la prevalencia, pero obviamente es alta como en el resto del mundo, y por tanto las personas afectadas por el virus, que son generalmente, perdón, afectadas por las lesiones herpéticas, que son generalmente un 10% de ese 70%, es un número también muy significativo. Como decían ustedes, todos conocemos a alguien, si no es la misma persona, a fondo, que tiene alguna lesión herpética o que sufre lesiones herpéticas, lo cual es muy desagradable, y sobre todo, en fondo, es muy desagradable para la persona saber que prácticamente todos lo tienen, la mayoría lo tiene, pero solamente un pequeño porcentaje manifiesta estas lesiones que son sumamente incómodas.
Doctor, usted mencionaba que esto corresponde a un tipo de fitoterapia, ¿no es cierto? ¿Qué es quería ver si puede ahondar un poco en la fitoterapia, sus características, su fundamento científico y su distinción de las llamadas terapias naturales o medicina natural o medicina alternativa que ha sido tan difundida, sobre todo en el último tiempo. Sí.
En términos prácticos, en definitiva, bueno, se diferencia de la medicina, esa que mencionaba, como de más de, no sé, no tan formal, en que un fitoterapéutico, propiamente tal, tiene que pasar por los estudios clínicos como cualquier otra droga, fondo de aprobación por el Instituto de Salud Pública, en fondo para su disponibilidad en farmacias. O sea, tiene que ser una formulación que ha sido mostrado científicamente que, uno, es reproducible su formulación, que cada lote en fondo posee la misma propiedad antiviral en este caso, y que ejerce el efecto antiviral el cual se le indica. Eso tiene que ser demostrado científicamente por una serie de estudios clínicos que duran un par de años, en algunos casos, dependiendo de la fase, y que a final de cuentas, por los números, tiene que mostrar que es eficaz. Y por otro lado también tiene diferencias con los fármacos más individualizados como drogas, en el sentido de que los fitofármacos son una mezcla compleja de compuestos. Hay múltiples compuestos bioactivos que están actuando para ejercer su efecto. No es una sola molécula, si no sería una droga, sería un aislado Entonces, el ácido acetilsalicílico es una droga en particular, ¿cierto? En una cápsula como fármaco. Aquí es una mezcla de compuestos bioactivos que se complementan entre sí, funcionan de forma sinérgica y ejercen un efecto deseado. Entonces, tiene ese componente tanto del área natural como también del área de, obviamente, más tradicional y la demostración de una eficacia a través de estudios clínicos.
Sí, en ese sentido, claro, no es que esté a medio camino, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Tiene demostración científica y tiene fundamento científico. La distinción con el otro, con los fármacos más convencionales, con la aloterapia convencional, digamos, o más difundida, es que tiene, tal como usted lo explicaba, digamos, son compuestos que tienen distintos principios activos que están actuando, valga la redundancia, en conjunto, ¿no? Para hacer bien la distinción, porque la verdad que sobre todo en el último tiempo han estado se ha hecho mucha publicidad y se ha difundido muchísimo una serie de terapias que, claro, aparecen como terapias naturales basadas en, efectivamente, productos que son propios de la naturaleza, pero que no tienen el fundamento científico que sí tendría un desarrollo como el que ustedes están iniciando, ¿no?
Así es, exactamente. De hecho, en Chile la legislación regulatoria para los fitofármacos, es muy similar, es a la par, a la de una droga. O sea, tiene las mismas exigencias, claro. Uh-huh. en su registro, en su demostración de eficacia. No difiere, no tiene, no es más laxa la regulación para ellos, es igual de estricta. Así que, exacto, la efectividad de un fitofármaco es fundamental en que su efecto no es creencia popular, es producto de una demostración científica de estudios clínicos que avalan su efecto. Y eso es una empresa muy importante porque eso le da validez, seriedad y seguridad de eficacia a una formulación que esperamos pueda servir para solucionar este problema, que es muy común a mucha gente.
Sí, pues muchas personas, muchos chilenos se lo van a agradecer muchísimo. Doctor Pablo González, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, ha sido nuestro entrevistado esta tarde. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias. Encantado, buenas tardes. Que esté muy bien.
Pancho, un abrazo grande, que esté muy bien. Nos juntamos el jueves.
Un gusto, Pablo.
Ya nos vamos bien a Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Winston y Clementine Churchill. Exceso y paciencia. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonteni, Vittorio Corvo. 20:30, discografías. Sintonía crónica de discografías. Eso es con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.